porque la historia no tiene por qué ser aburrida.
Y ella sabe cómo hacerlo.
Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre
las puertas del tiempo.
La revolución ha tomado un rumbo intolerable. Incluso Robespierre se da cuenta de que las cosas han ido demasiado lejos, que la gente no puede dirigir sola la revolución.
Necesitan a alguien que les guíe. Una mano de hierro.
La historia está colmada de pequeños hechos confusos y sucesos enmarañados que en muchos casos tardan en resolverse y que en otros queda la eterna duda y nunca logran alcanzar un fin que satisfaga a todo el público, de los que se desprenden situaciones más retorcidas aún que con el paso del tiempo pasan a convertirse en leyendas urbanas o mitos populares. Tal es el caso de la historia que voy a contarte, en la que la agitación de la época jugó un papel preponderante y la llevó a tomar dimensiones cuyos coletazos se siguen comentando en nuestros días. Todos sabemos, o al menos alguna vez leímos, que el 14 de julio de 1789 se inicia el proceso que se denominó Revolución Francesa, hecho que convirtió al momento en un punto sin retorno en la concepción de formas de gobierno y administración estatal, marcando como hito la caída definitiva de la monarquía absoluta, aquella que ponía la soberanía en manos de un rey cuyo poder devenía del mismo Dios y que no era más que una representación de la desigualdad para una nación en la que la burguesía y las profesiones liberales habían alcanzado un desarrollo tangencial, cambiando la estructura societaria y la influencia socioeconómica que hasta entonces habían tenido los distintos actores sociales. Fue entonces que aquel rey comenzó, o mejor dicho, terminó de hundirse en el barro ante una creciente burguesía que reclamaba para sí la participación en las decisiones de gobierno que hasta entonces no era más que una manipulación aristocrática. En pocos meses pasaron de la monarquía absoluta a la constitucional, hasta recalar en una sangrienta república encabezada por el jacobino Robespierre, que al grito de libertad, igualdad y fraternidad o muerte, encontró en las aristocracias sus principales enemigos. Narra Madame de Tourcel en sus memorias: el cielo parece que acompaña nuestros dolores. El ruido de los truenos que se oyen en todas partes se mezcla con el sonido de las campanas de San Sulpicio. Parece que somos nosotros quienes asistimos a los funerales de la monarquía. Claro está que no se equivocaba.
París, 21 de enero de 1793. En plena época de la Revolución Francesa, cientos de testigos presencian un hecho histórico: la ejecución en la guillotina del rey Luis XVI, considerado un traidor a la nación.
Robespierre hizo rodar cabezas literalmente, y las de la familia real fueron las favoritas de una multitud enardecida que sentía de este modo que la revolución se estaba llevando a cabo. Para mejor custodia, Luis XVI y su consorte, la austríaca María Antonieta, fueron trasladados con sus hijos del Palacio de Versalles al de las Tullerías en París. El episodio, denominado la fuga de Varennes, en el que los reyes, temiendo su ejecución, planifican la huida, es descubierto y la decisión de enviarlos a la guillotina fue definitivamente asumida, mientras el pueblo exigía la pronta ejecución de María Antonieta, a la que consideraban no solo extranjera, sino la culpable de todo y cada uno de los males que azotaban a la Francia de entonces. El relato que cuelga en la Conciergerie, lugar donde fue alojada antes de su terrible final, cuenta que del temor, a la espera de su ejecución, los cabellos de María Antonieta encanecieron de la noche a la mañana. ¿Será verdad? Lamentablemente, a la mañana siguiente, su final fue sellado.
Temprano en la mañana del 16 de octubre de 1793, Sanson, el ejecutor, preparó a María Antonieta para la guillotina.
La suerte de su hijo Luis Carlos, duque de Normandía y heredero directo de la corona, no fue la mejor. El Delfín, confinado en una oscura celda junto a su hermana María Teresa, según algunos relatos de la época, fue sometido a todo tipo de vejámenes por parte de sus custodios hasta su muerte, acaecida en el año de 1795. Y es aquí donde se inicia el nudo de nuestro relato. Un silencio sepulcral rodeó los días y noches que el heredero pasó en la prisión del Temple, solamente custodiado por el zapatero Simón y su esposa Jean. Algunos testimonios sostienen que la relación se tornó fraternal y otros hablan de terribles castigos. De uno u otro modo, la muerte del niño de 10 años, su enterramiento y las variadas versiones sobre la causa de su muerte, que iban desde la tuberculosis al asesinato y desde la fuga hasta la sustitución del prisionero por un niño de similares características físicas poco tiempo antes, y que en realidad sería quien habría muerto, no hicieron más que contribuir a la confusión. La muerte acaecida el 8 de junio de 1795 fue publicada por el diario revolucionario El Monitor. La noticia levantaba suspicacias porque había tenido lugar en el preciso momento en que las potencias extranjeras exigían la entrega del niño para su educación en el exterior como condición sine qua non, entre tantas otras, para el reconocimiento internacional de la novata República Francesa. El historiador Paul de Saint-Clair de Ville empaña aún más la cuestión cuando en su libro En busca de Luis XVII publica, en base a documentos franceses recuperados tras el final de la Segunda Guerra Mundial, una intriga más que palaciega. Dice que dos días antes de la muerte del niño, sus custodias personales fueron removidas y reemplazadas. Todo lo que aduce el autor constaba en un informe que Luis XVIII mandó a elaborar luego de una investigación realizada tras la restauración borbónica de 1814 por su ministro de policía de Cassé y el conde de Besson, la que en vez de aclarar, confundió aún más la cuestión. Aquello de no aclares que oscurece. Esta última hipótesis, la de la sustitución, será la que abrirá el campo a 43 hombres que a lo largo del tiempo y a lo ancho de todo el mundo se adjudicaron ser los herederos del trono francés. De los 43, hubo uno que vivió en nuestras tierras, allá lejos y hace tiempo.
La historia es una historia fascinante y es una historia hermosa y es una de las historias más lindas que tenemos en Buenos Aires. Que sea una historia linda, que sea una historia hermosa, no quiere decir que necesariamente sea verdadera.
Arribado en 1818 al puerto de Buenos Aires, venía de ser rechazado por el mismísimo Simón Bolívar del territorio colombiano. Este hombre llamado Pierre Benoit portaba una carta de recomendación de Napoleón Bonaparte, al que conocía personalmente porque, según sus dichos, había participado en la Marina de Guerra del emperador. Pero mostraba una profunda reticencia al tiempo de hablar de su pasado familiar. No aportó datos sobre fecha de nacimiento, ni fe de bautismo, y tampoco datos filiatorios. Nuestro territorio, un poco más laxo que el gobernado por Bolívar, le permitió el ingreso sin mayores consideraciones, en el que desarrolló una próspera vida, llegando incluso a ocupar cargos destacados gracias a su experiencia como arquitecto. Benoit siempre fue descrito como un hombre misterioso, condimento con el que alimentó la fantasía de los habitantes decimonónicos. Y si bien logró formar parte de la alcurnia del viejo Buenos Aires, nunca habló de sus orígenes y cada vez que era consultado sobre su pasado, bromeaba con diferentes versiones de acuerdo al humor de cada día. «Nací en cuna de oro», dijo alguna vez. «Soy hijo de una lavandera», murmuró otra. «Y mi padre era un pescador de Calais», acompañando cada frase con una sonrisa socarrona y un intenso brillo de sus ojos que iluminaba los salones de tertulia. Lo cierto es que este hombre cautivaba a la pequeña sociedad rioplatense, que estaba maravillada por lo nutrido de sus conocimientos y sorprendidos porque su educación no correspondía a la de alguien que hubiese nacido en el seno de la clase baja. Hablaba 5 idiomas, poseía título de arquitecto civil y naval, era dibujante y pintor, y tenía conocimientos de astronomía, botánica y geodesia. Admirados por el compendio de sabiduría que encarnaba, el rumor comenzó a crecer y cobró vigor a partir de su extraña personalidad. Pierre Benoit era el mismísimo heredero del trono francés, quien, habiendo logrado escapar de la prisión del Temple con la ayuda de los realistas, había sido dado en guarda transitoria a María Juana Daulo, casada con un pescador de Calais, y que luego, de alcanzar la mayoría de edad, había sido enviado a estas tierras que bien podrían ofrecerle albergue, discreción y privacidad a un hombre que a las claras quería esconderse.
Y lo hace educar como príncipe. De hecho, la cultura que tenía a los 8 años, por supuesto, era una cultura de un chico de 8 años, inteligente, vivaz, inquieto, avanzado, pero no era lo que posteriormente Pierre Benoit expresa, sabiendo 5 idiomas, que no era normal en esa época, arquitectura, ingeniería, digamos, ciencias que él fue adquiriendo a través del tiempo, botánica, zoología, ciencias que él va adquiriendo a través del tiempo de, evidentemente, personas de altísimo nivel cultural y que él absorbe fuertemente.
En esta comedia de enredos, en la que se ha convertido al momento la historia, Benoit murió en oscuras y extrañas circunstancias, nunca del todo esclarecidas, que, para la mentalidad de los vecinos de la época, no hicieron más que agregar condimento a los rumores de esta intriga, tal vez palaciega, o mejor dicho, certeza, a una realidad por todos sospechada. Era el año de 1852, cuando la política de la Confederación se debatía en la continuidad de la mano del general Urquiza, cuando el amigo Pierre Benoit se encontraba postrado en su cama, aquejado de algún mal. Fue entonces que recibió la visita de un médico francés que había llegado muy pocas horas antes al puerto de Buenos Aires y cuyo cometido era verlo personalmente. No queda claro si para revisarlo y medicarlo sobre su mal o por cuestiones que nunca fueron reveladas. No bien arribó a la vivienda personal de Benoit, la mujer de Pierre lo condujo a la habitación del enfermo y, viendo la animosa conversación que ambos mantenían, decidió dejarlos solos, estimando que se conocían de algún otro tiempo del que ella no guardaba memoria. Pocos minutos después, el visitante regresaba al salón principal de la casa, alegando que se retiraba porque Pierre se había quedado dormido y no quería perturbar su descanso. Mayúscula fue la sorpresa y espanto de la esposa de Benoit, cuando horas después ingresó a la habitación marital y encontró a su marido muerto, posiblemente por envenenamiento. En vano trataron de encontrar al ignoto médico visitante, que se estimaba que poco después de la visita había vuelto a embarcar con destino a Europa. Tras su muerte, y pasados varios años, sus herederos y descendientes comenzaron a develar algunas cuestiones en torno de la enigmática figura. Es que al recibir algunas de sus pertenencias en calidad de herencia, comenzaron a descubrir notorios indicios que daban por sentado que Pierre Benoit guardaba un certero vínculo con la realeza francesa. Veamos. El marco que contenía su autorretrato mostraba de forma oculta curiosas flores de lis, que no es ni más ni menos que el emblema oficial de la Casa de Borbón, adornando parte del cartón interior que contenía la foto. Las pinturas y planos arquitectónicos realizados por él poseían confusas firmas con las que los rubricaba para estamparle su autoría. En la pintura más recordada por todos puede leerse LCRFPB, lo que fue descifrado por sus descendientes como la abreviatura de Luis Carlos, rey de Francia, Pierre Benoit. Entre sus más queridas pertenencias se encontraba una bella trenza de pelo rubio, bordada de canutillos, que escondía en un pulcro sobre de seda y que habría acompañado a Benoit en todo el derrotero de su vida. Para sus familiares, la trenza que suponían era del cabello de María Antonieta fue la confirmación definitiva.
En la familia, y particularmente yo diría los que están cercanos a esta investigación, no necesariamente extremadamente profunda, pero sí familiar, tenemos la seguridad de que era.
Algunos años atrás, su tataranieta Lucrecia Sapiola escribió un libro llamado Soy Luis XVII, debo llamarme Pierre Benoit, donde aprovechó para contar la confesión que Pierre le habría hecho a su hija Petrona. Una noche, a fines del año 1793, en plena vigencia de la época del terror, un hombre y una mujer lo habían llevado escondido bajo una capa a bordo de una calesa y luego de un largo viaje lo entregaron al matrimonio Benoit que vivía en el puerto de Calais. Allí el relato se interrumpió. Pierre nuevamente optaba por el silencio. Solo agregó algún que otro dato más, rogándole que no lo hiciera hablar sobre los días anteriores a aquella larga noche. Confesó haber recibido una esmerada educación privada, buenos tratos, pero que en realidad siempre había vivido escondido. Hasta allí soltó prenda. El relato quedaba inconcluso. Tan trascendente fue la presencia de Pierre Benoit en la sociedad rioplatense que el mismo Manuel Mujica Lainez dejó escrito un cuento que forma parte de su libro Misteriosa Buenos Aires, que bajo el nombre de La Escalera de Mármol narra las peripecias de este francés en nuestra ciudad. En el año 2000, estudios científicos realizados por la Universidad de Lovaina a instancias del periodista e historiador Philippe Delorme constataron a partir del corazón conservado en alcohol de quien se supone fue Luis XVII y que cuyos restos fueron oportunamente encontrados en el cementerio de Santa Margarita, el real fallecimiento de Luis Carlos, duque de Normandía, heredero del trono francés bajo el nombre de Luis XVII a causa de tuberculosis en el año de 1795. Claro está que los familiares de Pierre Benoit siguen sosteniendo su versión. Pocos meses atrás, Alejandro Zuccarelli Benoit publicó un libro llamado Pedro Benoit, el prócer olvidado, en el que trata de rescatar al arquitecto Pedro Benoit, nieto de nuestro Pierre, de la controversia suscitada en torno a la autoría de los planos de la ciudad de La Plata, aprovechando la oportunidad para narrar la historia que te acabamos de contar. Si bien es cierto que la ciencia ha dicho que no, muchos de quienes se consideraban herederos reales sostienen que esa es solo la versión oficial de una Francia antimonárquica y reaccionaria. En fin, seguramente con el tiempo se seguirán tejiendo inevitables historias.
En el año 2000, un grupo de genetistas demostró definitivamente que era el corazón de Luis Charles de Francia, de 10 años. En el año 2004 fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, donde los monarcas de Francia fueron enterrados tradicionalmente. Se colocó cerca de las cenizas de Luis XVI y María Antonieta.
La revolución ha tomado un rumbo intolerable. Incluso Robespierre se da cuenta de que las cosas han ido demasiado lejos, que la gente no puede dirigir sola la revolución. Necesitan a alguien que les guíe. Una mano de hierro.
Porque la historia no tiene por qué ser aburrida.
Y ella sabe cómo hacerlo. Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre las puertas del tiempo.